Saludos ahora para quienes se incorporan. Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Juan Carlos Dollenar, ¿cómo te va?
Muy bien, muy buenos días.
Fernando Escriña, ¿cómo andas?
Buen día, ¿cómo están?
Y Antonio Mercader.
Buen día, lo más bien, Emiliano, aquí estamos.
No, no es fácil saludar y...
No, es fácil. Sí. Estamos.
Emiliano. Sí. Y yo me quedo porque hablé una sola vez.
Sí, claro, quedate un ratito. Hay lugar.
Y hay lugar. Ya es difícil hablar en la tertulia de uno, porque en la tertulia es casi imposible.
¿Cómo ven el año que viene? ¿Qué impresiones tienen?
Bueno, yo escuchaba algunos de los comentarios cuando venía para acá, escuché en la radio del auto algunos comentarios y vaticinios.
Discrepas totalmente con todo.
No, yo leía en estos días una revista norteamericana un comentario sobre... ¿cuánto va a durar esta bonanza para estas economías emergentes, sobre todo para América Latina? Y es curioso cómo, al fin y al cabo, la historia da la razón a la experiencia, a la larga experiencia, ¿no? Según algunos institutos estos de prospectiva de Estados Unidos, que se equivocan mucho, pero a veces aciertan, la bonanza en estos países va a durar 7 años. ¿Qué hace acordar...? Aquello de la Biblia, ¿no? 7 años de vacas gordas, 7 años de vacas flacas, que por algo venía. Es decir, la Biblia resume el saber de la humanidad durante cientos de años, ¿no? Por no decir decenas de siglos. Y probablemente hay algo de eso, de los ciclos.
Que quienes redactaron la Biblia habían hecho un buen trabajo estadístico.
La tenían clara. O sea que si esa perspectiva es correcta, tendremos esta situación estructural de buenos precios para los commodities hasta el año 2010. Periodo en el cual Uruguay debería, en estos 3 años que quedan, seguir aprovechando la coyuntura, aprovechándola mejor y sentando las bases para un desarrollo definitivo y sobre todo con capacidad de sortear las crisis para que las crisis que vengan no se salden a costa de la gente, a costa del sufrimiento de la gente, sino tratando de evitar precisamente esos bajones que han caracterizado la economía uruguaya desde siempre, ¿no?
A mí me gustan estas fechas porque... En definitiva...
Bueno, a ti te gustan, ¿viste? Quien estaba sentado antes allí, Esteban, decía que no, que las fiestas tradicionales lo complicaban.
Porque, en definitiva, son ciclos y los seres humanos somos un ciclo y dentro de ese ciclo se cumplen varias etapas. Pero lo que es la terminación de un año, esa cosa tan formidable que nos permite pensar en el futuro, en este caso en el 2008, en volver a empezar, en intentar de nuevo aquello que no pudimos lograr, y en tratar de hacer aquellas cosas que no pudimos hacer y dejar detrás nuestro todo lo que no nos gustó. Pero yo para el 2008, acá alguien decía hace un rato que pedirle a Papá Noel para el 2008, una cosa así decíamos. Yo le pediría para el Uruguay un desprejuiciador, si existe, si Papá Noel puede conseguirlo. No tanto para hacer muchas cosas, porque en el Uruguay a veces, por querer hacer todo, no hacemos nada. Yo, por lo menos, para dos aspectos. Uno de ellos es la reforma del Estado, es decir, que podamos encarar el fenómeno del Estado no desde un punto de vista ideológico, sino desde un punto de vista cada vez más pragmático. Y el segundo es respecto a nuestra inserción internacional. Es decir, yo creo que si logramos que ese desprejuiciador nos saque todos los preconceptos que la sociedad uruguaya, a través de sus partidos políticos, que son la sana expresión de donde se canalizan esas inquietudes. Si podemos hacer que los dirigentes de esos partidos se acerquen mucho más a orientar a la opinión pública antes que a decir lo que la opinión pública quiere escuchar, quizá podamos tener un 2008 con algún cambio en el país, pensando en estos jóvenes que vienen, estas generaciones futuras, que están, creo yo, esperando ese rumbo y no les importan tanto las etiquetas como teníamos nosotros, las generaciones que ya peinamos canas, para lograr que el país tome algún rumbo, ¿verdad?
Si es que peinamos.
Es decir,
sin alusiones.
El tiempo no está peinando nada.
No peinó nada tampoco. Qué presuntuoso, ¿no?
Carmen, ¿te gustó lo del desprejuiciador?
Está bien. Como no soy prejuiciosa, digo, yo por lo menos no paso...
Bueno,
no
los prejuiciosos son los que dicen que no son prejuiciosos.
No lo necesito.
Es juiciosa.
Yo para el año que viene, 2008, en abril, comienzan dos programas Uno se va a llamar, se llama Uruguay Trabaja, y otro se llama Trabajo Protegido, desde impulsados con la coordinación del Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud. Me parecen dos programas muy completos, muy importantes, que tienen que ver con las políticas sociales y que tienen que ver con un rumbo de las políticas sociales que por lo menos yo comparto totalmente, porque hay antecedentes en Trabajo por Uruguay. Y es un poco retomar la idea artiguista de privilegiar a los más infelices, ocuparse de los más infelices, pero no desde una perspectiva asistencialista, sino desde la perspectiva de establecer un contrato, que es lo que yo deseo en un Estado democrático, entre el Estado y la ciudadanía. Ese contrato, como decía Artigas, implica: yo voy a dar tierras y voy a dar granos y ganado, pero no los voy a regalar. Las personas que reciben tierra, ganado y granos, esto en 1815 planificaba el primer plan de desarrollo que tuvo el país, quizá, yo las voy a dar desde el Estado, pero aquellos ciudadanos que tomen, que reciban estos bienes, que son bienes para producir, para trabajar, estos ciudadanos tienen que establecerse, levantar rancho, establecer su familia, mandar a sus hijos a la escuela y producir. Entonces, esto de derecho, combinar derechos y obligaciones, a mí me encanta como la relación ideal en un Estado democrático entre ciudadanía. Y centra el tema de las políticas sociales en el fundamento que me parece que le hace falta montones a este país, que es el trabajo. El trabajo es fuente de felicidad. El trabajo encuadra a la ciudadanía, deja el trabajo que el ciudadano o la ciudadana se vuelva ciudadano, participe, tenga horario, gane un salario, se lo lleve a su casa con el honor de habérselo ganado en base a su esfuerzo. Y esto provoca cambios importantes en las personas y en el entorno familiar de las personas. Entonces estoy muy satisfecha con que vayan a comenzar estos dos programas, que además...
Están buenos los tres planteos, el de Mercader, el de Scrini, el de Tornaría, pero sería bueno que dialogaran entre ustedes también, que no nos quedáramos con...
Quiero agregar una cosita,
que no tenemos confianza, porque somos tertulias distintas, no tenemos la confianza.
Se están orejeando.
Quiero agregar...
Es locataria, nosotros jugamos de visitante.
¿Cómo que es locataria?
No, yo soy de los viernes.
Nadie sabe bien dónde está. Hacemos una pausa y ya continuamos. Ahora son 9:27 y continuamos en Tertulia Especial, Maratón de Tertulia, en estas vísperas de Navidad.
Presenta Cuenta Plus Pymes, de Banco Comercial.
Hay más voces para incorporar, pero Carmen no había terminado. No,
quería redondear que en este encare de la política social como un como constructora o reconstructora de un contrato social entre la ciudadanía y el Estado, intervienen en estos dos programas las empresas, es decir, los empresarios, en el trabajo protegido, la seguridad social, la ciudadanía, las ONG y el Estado. Me parece muy, pero muy interesante y prometedor.
¿Qué dicen los demás?
Los que no hablaron, queremos escuchar acá.
No, a mí me encantaría hablar de los programas que plantea Carmen, pero creo que aprovechemos el momento para algo más global, porque de todas formas creo, Carmen, que en un país que no ha apostado todavía a salir de la pobreza, las políticas sociales ayudan, ponen paños fríos, pero no son solución. Primero, la solución siempre para mí pasa por un país que apuesta a salir de la pobreza. El Uruguay no lo ha hecho. Yo tengo la impresión de que estamos 7 años, 8 años, es más o menos lo que uno puede esperar, 2010, de crecimiento económico, después se va a revertir la situación inevitablemente, si eso y cuando antes los chinos no se refríen. Si los chinos se refríen, esto se termina muchísimo antes. Pero mi gran preocupación es que este Uruguay, que ahora está tan bien en términos generales, sigue siendo un Uruguay exportador de materias primas, sin valor agregado, totalmente dependiente de los ciclos internacionales. La izquierda nos prometió sacudir las raíces de los árboles, no hizo nada, realmente no sacudió las raíces de los árboles. perdón, yo con esto no estoy queriendo decir de que la izquierda pasó sin pena ni gloria o va a pasar sin pena ni gloria en el gobierno.
No, con pena sí.
Cosas han hecho, no, pero cosas han hecho. Algunas positivas, algunas políticas sociales son buenas. No lo descarto, pero no atacó la raíz profunda del Uruguay, que es su estructura productiva. La estructura productiva del Uruguay sigue siendo la misma. Y con esta estructura productiva agroexportadora, sin valor agregado, tengámoslo claro, son 2, 3, 4 años, el Uruguay vuelve a caer en un pozo, volvemos a tener los mismos problemas del 2001-2002. Simplemente que ahora, bueno, la izquierda se incorporó a esto, que a este sistema político que ha demostrado su total incapacidad por ver un poquito más allá de los próximos 2 o 3 años o de la próxima instancia electoral, y pensar en serio en aquel país que es necesario cambiar, Rosana, en base a acordar 3 o 4 grandes puntos que nunca nos siquiera nos sentamos a tratar de acordarlos.
Rosana, de algún modo tocaron tu cancha, ¿no?
Sí, no.
Acá está también Rosana de la Sopa, ingeniera agrónoma, coordinadora de las tertulias agropecuarias. Buen día.
Tocaste la cancha y además...
Demasiados ingenieros agrónomos hoy. Les aviso que de los 6 hay 3.
Es interesante lo que está ocurriendo en este momento, porque tenemos 3 ingenieros agrónomos en la mesa y esta no es la tertulia agropecuaria. Está Rosana, está Juan Carlos de Llenar y está Gonzalo Pérez del Castillo. Que
ha sido una coincidencia. No lo planificamos.
¿Pero qué ibas a decir?
Pero me interesa eso que decís tú, que no se ha hecho nada del punto de vista social, más allá de que sea el ideal o no. ¿Por dónde pasaría la propuesta tuya concretamente? Porque creo que se está trabajando bastante en el tema, en la preocupación del sector productivo de justamente agregar valor agregado.
No, yo creo que lo que la propuesta mía en términos generales pasa porque hay que hacer una apuesta muy fuerte a la tecnificación agropecuaria, a la incorporación tecnológica en el agro, que tiene que partir, bueno, sí, estamos en eso hace 50 años, disculpame, hace 50 años que estamos en esto y no avanzamos absolutamente nada. Y creo que es una apuesta fuerte, directa, en ciencia y tecnología. Esa apuesta en ciencia y tecnología tiene que ver con lo agropecuario, pero además tiene que ver en que lo agropecuario no sea lo central de este país. Este país tiene que dejar de depender de sus exportaciones agropecuarias, porque la tendencia mundial es que los alimentos cada vez van a pesar menos en el desarrollo económico de los países.
Ya lo invito a una tertulia porque nos vamos a trenzar.
Hay una cosa que...
No, pero no dijiste tú, Rosana, qué es lo que esperás del año que viene.
Es que llegué tarde y me agarraron tan... venía para algo que pensé que era el año pasado. Claro, el año pasado cuando llegué acá, este era un mundo de gente...
Viniste para algo caótico, sí. Y hoy es
caos. Y además vine sin radio, así que no lo pude seguir lo que estaban hablando. No, yo, para empezar, lo que quiero es que arranque el 2008 lloviendo. Ese es mi primer y principal deseo.
Ahí está lo que te decía. Dependemos de que llueva.
Y dependemos.
Pero esta noche no, Rosana.
Tiene una base agroexportadora,
¿no? Que empiece el 2008, pero esta noche que no llueva.
Pues es un regalo. Y que no llueva demasiado porque hay inundaciones donde llueva demasiado.
Sería un regalo de Navidad que lloviera, ¿no?
No, y después, por otro lado, trascendiendo lo que... Digo, dejo pendiente la discusión, ya te estoy invitando para el 2008 porque es interesante. No, después, más allá de específicamente de lo que me compete a mí, como país, en realidad lo que me gustaría para el 2008 es salir un poco de las chacritas partidarias y ver si podemos pensar con cabeza de conjunto. Eso es fundamental.
Un año difícil para que pueda concretarse.
Yo comparto plenamente lo que acaba de decir Rosana, y como se ha tocado aquí el tema un poco al pasar, quiero decir que, por ejemplo, en materia de educación, visto lo que acaba de ocurrir en el Congreso del Frente Amplio, donde el propio gobierno y las fuerzas que integran el partido de gobierno no se ponen de acuerdo en cuál es la reforma educativa después de 3 años de alcanzar el poder, yo creo que la solución es buscar realmente un acuerdo, pero un acuerdo real, no ficticio, no artificial, sobre los temas de fondo de la educación. Y al respecto quiero decir que hay una declaración del Partido Nacional de hace 8 o 10 días donde le pide al gobierno llegar a un acuerdo. Digo, decir, bueno, hasta aquí llegamos con el tema educación, no hay acuerdo ni siquiera dentro del partido de gobierno, vamos a buscar aquellos puntos básicos de aproximación para ver si podemos hacer cambios de lo sustancial en materia de educación, que lo sustancial es cómo se enseña el Uruguay y cómo se aprende en el Uruguay, cómo aprenden nuestros alumnos, cómo enseñan nuestros docentes, y empezar por allí más que por la discusión de quién va a mandar en el CODICEN, si va a tener 7, 10 o 14 miembros, si va a haber 5 consejos desconcentrados, es decir, ir al núcleo mismo de la educación. Yo creo que ese sería un muy buen comienzo del año 2008.
¿Puedo despedirme con una intervención? Porque llenó Daniel Bouquet y le voy a dejar.
¿Pero porque es incompatible tu presencia con la de Bouquet?
Siempre se han llevado muy mal.
No, pero el Castillo de Daniel Bouquet.
Llevamos muy bien afuera de acá, pero no bien adentro de la tertulia. No, quería decir lo siguiente. A mí
yo creo que voy a ahora jugar a mi rol de Naciones Unidas, porque digo, aunque en las tertulias a mí me enseñaron que hay que discrepar siempre, a mí en Naciones Unidas
obligatorio. Uno iba
para tratar de reconciliar, buscar puntos de encuentro, en fin, ver qué valores comunes podíamos encontrar. Y yo quiero decir que para mí no hay contradicción entre lo que dice Tornaría y lo que dice Juan Carlos de Llenar. Primero, porque en América Latina, con 200 millones de gente que vive bajo la línea de pobreza, es absolutamente imposible hacer políticas de desarrollo sin tener en cuenta a esta gente. ¿Cuánto tiempo más va a esperar esta gente para poder tener su lugarcito al sol? Así que hay que hacer políticas para eliminar la pobreza y que eso tiene que ser una prioridad, es absolutamente indiscutible. Lo que dice Juan Carlos también es cierto, es imposible derrotar la pobreza si no hay un crecimiento económico sostenido. Pero también hemos visto, Juan Carlos, lo hemos conversado en la tertulia, que durante toda la época neoliberal hubo crecimiento económico, igual la desigualdad aumentó en América Latina. Entonces yo creo que las cosas no son incompatibles. Creo que sí es cierto lo que decía Carmen, en el sentido de que la pobreza no se combate atacando o dirigiendo programas a los pobres. La pobreza se combate incluyéndolos en la sociedad de alguna manera. Y con esto, ya que no tengo más tiempo, veo que se está invadiendo la tertulia.
No, tú tienes un problema.
Es
un problema con Buque.
Viste que pesadea.
Sí.
Con esto simplemente, Emiliano, a ustedes, a todo el personal de la radio, quisiera desearles muy felices fiestas. Un muy feliz año nuevo, agradecerles por todos estos años. Este año, el año pasado no tuve la oportunidad de hacerlo. Para mí participar en la tertulia, como digo, ha sido absolutamente renovador. Me ha enseñado que las reuniones también son para discrepar, para buscar la discrepancia. Me ha enriquecido mucho y además, como bien decía Carlos Maggi, la tertulia empieza aquí, pero cuando uno sale en los eventos sociales en los que uno participa, uno se da cuenta que la tertulia sigue. Y eso a mí me ha enriquecido mucho, no solo mi vida profesional, sino mi vida social también. Les agradezco a todos, felices fiestas.
Felicidades. Una cosa muy linda que decía Carmen en cuanto a esa idea de contrato, que es muy linda, en cuanto a supone... primero supone dos partes, lo cual es un reconocimiento que no somos todos iguales.
Exactamente.
Y lo segundo, que supone recíprocas concesiones o derechos y obligaciones de cada parte. Exacto. Y me gustó mucho la idea del contrato del Estado con la gente, y también yo te agregaría, Carmen, un contrato de la gente con la gente en materia de derechos y obligaciones, que creo que el Uruguay, creo que tú apuntabas en esa línea, es decir, muchas veces reivindicamos derechos y nos olvidamos que también tenemos obligaciones que cumplir. E incluso le pedimos muchas veces al Estado cosas que el Estado naturalmente no tiene posibilidad de darnos, porque también el Estado tiene sus limitaciones en materia de recursos, etcétera. A mí me gusta mucho esa idea, porque creo que tuvimos un periodo en el Uruguay post-dictadura que fue razonable haberlo transitado, por el cual pusimos enorme énfasis en los derechos, incluso en materia de educación, a nuestros jóvenes, a nuestros muchachos. Obviamente salíamos de una etapa, yo viví mi adolescencia y mi juventud bajo una dictadura, o sea que era totalmente lógico explicarle a los muchachos todos los derechos, incluso a los niños, sus derechos, etcétera, y así los reivindicamos. Creo que nos faltó un poco poner énfasis también en las obligaciones que aún los jóvenes tienen para con la sociedad, obligaciones en cuanto a normas de respeto que cayeron, quizá estuvieron o fueron políticamente incorrectas plantear, digamos, ese tipo de obligaciones, o incluso no estaban de moda, ¿no?
Carmen, esta parte de la discusión la disparaste tú, hacete cargo ahora.
Sí. Porque estoy totalmente de acuerdo con lo que está señalando Escriña, y digo, yo también coincido con Gonzalo. Yo no siento discrepancia de fondo con la postura de Dollenar. El tema es este. Yo creo que, por lo menos en mi opinión, el desarrollo económico, el crecimiento económico es necesario, pero no es suficiente para combatir la pobreza. Yo trabajo en el 40 semanas desde hace 3 años, y el mayor problema que tiene la gente de ese barrio no es económico. El mayor problema que tiene una persona que se desengancha de la ciudadanía es de otro tipo, es de relaciones familiares, locales, barriales, es de participación, es de cuidado de su cuerpo, es de reconocimiento de horarios, es de dignidad personal. Eso no lo arregla ni un auge económico ni una mejor distribución de la riqueza, que es necesaria, pero es necesario trabajar también, porque la persona que entró en ese círculo y pierde los dientes, y pierde la capacidad de tener horarios, y pierde la capacidad de cuidar a su prole, y pierde la capacidad de tener amigos, no se arregla con plata esto, no se arregla con dinero, esto se arregla con dinero y con trabajo, y para eso están las políticas sociales que tienen que tener, porque el trabajo, lo dijo Artigas, es un elemento integrador y recuperador de la ciudadanía.
No es un problema cronológico, Carmen, estamos de acuerdo totalmente. No es que digamos, hay que esperar que el país crezca para poder tener políticas sociales.
Es paralelo.
No, casi que uno diría, bueno, no, empecemos por tener políticas sociales porque hay temas de emergencia. Como este gobierno definió bien hasta el término, hay problemas de emergencia a solucionar. Pero lo que yo digo es, ni siquiera es de crecimiento económico. Digo, hasta que el país, los uruguayos, no nos pongamos en la cabeza la rebeldía de dejar de ser pobres, cosa que todavía no nos hemos propuesto. Todavía seguimos apostando, el Uruguay sigue apostando a seguir siendo pobre. Esa es la gran verdad.
Yo no estoy de acuerdo con eso, Genaro. Es una visión absolutamente pesimista.
Un cambio cultural. No, pero es un problema de pesimismo y optimismo. La vida no se hace de ser pesimista y optimista. Yo
pero a vos te parece que los jóvenes uruguayos
y darme cuenta que la sociedad uruguaya sigue apostando a la no productividad, sigue apostando a que el mérito está en el presentismo.
No, y al Estado, ¿no? Al Estado. Sigue apostando al Estado.
Y sigue apostando al Estado, y sigue apostando al Estado. O sea, este es un país que no quiere ser rico, quiere ser pobre.
No estoy de acuerdo.
Entonces, con políticas sociales no alcanza si vos no apostás a crecer.
¿Por qué decías no estoy de acuerdo? A ver, contestale a Juan Carlos. Si el micrófono te lo permite.
No sé si es que estoy en desacuerdo con él o a favor de Carmen, que parece un tema de género. Bueno,
vamos a hacer alianza porque si no nos mata.
Estaba leyendo un mail que ahí decía que las mujeres son minoría hasta en las tertulias. No creo, perdón, pero es la primera vez que lo sentamos, pero no creo que ni que el Uruguay elija ser pobre, ni como dice Carmen, ni que los jóvenes queramos ser pobres. Estoy de acuerdo que se ha podido hacer mucho más, una vez que sobre todo una vez que el Frente tiene la posibilidad después de 30 años de estar en el gobierno, que se podría haber trabajado mucho mejor en políticas sociales, estoy de acuerdo. Desconozco lo que decía Carmen, tengo confianza de que habrá una oportunidad de seguirlo mejorando. Pero no creo que sea la opción de país seguir en el tema de la pobreza. ¿No?
Ahora, volviendo al inicio de los prejuicios, cuando un gobierno tiene mayoría parlamentaria y hay temas que no... Yo por lo menos lo veo desde este punto de vista, quizá lo exagero, quizá esté equivocado, pero creo que no solo en el gobierno, también en la oposición. Cuando un gobierno tiene una mayoría parlamentaria y no logra determinadas transformaciones a través de leyes, y uno ve que se discute mucho en función de discursos del pasado y de tradiciones, porque no nos olvidemos, el Frente Amplio es un partido tradicional hoy día, que viene con una carga ideológica muy importante, como también los tienen los partidos de oposición, como sufrió, por ejemplo, el propio Partido Colorado, el vallismo, en el gobierno, con una gran carga de tradición, poniendo énfasis en el Estado, y también tuvo que empezar a intentar transformar el Estado, por ejemplo, transformar aspectos de educación, etcétera, pero con una carga que muchas veces es muy difícil desde el gobierno transmitir eso. Por eso yo hablo de los prejuicios.
Pero él decía el país, ¿no?
Es que los prejuicios... Yo no digo que lo elija.
Voy más allá de los partidos. No es ni el Frente, ni los colorados, ni los blancos.
Yo creo que hay una elección, ¿verdad? No creo que la gente elija ser pobre.
No son elecciones conscientes.
Claro, pero sí creo que en ese debate excesivamente ideologizado se quedan por el camino años y el mundo va caminando,
¿no? A ver si cerramos este bloque. ¿Algo más, Rosana? No. Rosana, ¿tú qué ibas a decir algo más?
No.
Empezamos a las 8:30. La mesa se ha ido renovando. ¿Quiénes están con nosotros ahora? Bueno, está Carmen Tornari, está Juan Carlos Ollenart, está Antonio Mercader, está Fernando Escriña. Ya llegó a participar Rosana de la Sopa y ahora incorporamos un par de voces más. La de otro ingeniero agrónomo, Rodolfo Irigoyen, buen día.
Estamos buenos días. Rodeados.
Sí, seguimos manteniendo la preeminencia.
Seguimos teniendo la y Daniel Buquet.
¿Qué tal? Buen
politólogo.
Día. Buen día para todos. Qué raro que haya tan pocos politólogos en esta tertulia.
Ya estuvieron. ¿No?
Aunque anoche.
No son de la mañana,
su licencia, ¿no? No sé.
Tenemos uno que juega en varios cuadros porque yo anoche lo vi a Dollenar en Canal 5 y lo presentaron como politólogo.
Opa,
tenemos también eso.
Podría presidir el Frente Amplio. Claro.
Tenemos eso. Es más, podría presidir el Frente Amplio.
Sí.
¿Por qué no, no escuché tu nombre? No sé por qué.
Nelly, se le ocurrió.
¿Por qué no retomamos entonces el tema? ¿Por qué no empezamos otra vez para la gente que ha llegado ahora? La pregunta era, ¿cómo ven el año que viene? No en un análisis completo internacional, nacional, etcétera. A grandes rasgos, ¿por dónde les surge para ustedes la expectativa más fuerte con respecto al año que empieza? ¿Daniel?
Y bueno, yo tengo expectativas muy diversas. La primera que nadie mencionó es que Defensor va a estar definiendo el campeonato uruguayo.
Bueno.
Es una predicción boya porque ya en, como mínimo está en una final. Merece toda la atención.
Te vas a entretener el año que viene.
Claro, yo pienso que sobre todo el segundo semestre del año que viene va a ser el periodo del posicionamiento previo, donde se van a ir viendo las precandidaturas, algunas de las cuales ya están definidas. No estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Maggi al principio, de que no había candidatos. Yo creo que hay un escenario, sí, capaz que con mayor renovación que en algunas otras elecciones, pero donde ya se vieron algunas figuras.
Precandidatos hay muchísimos, ¿no?
Precandidatos.
Claro, bueno, pero ya está. Pero
Maggi hablaba de cándidos.
No, bueno, pero ese es un tema.
De los candidatos puramente cantados, creo que hablaba Maggi.
Claro, sí, de esos netos, así.
Esos que dicen, bueno, este va a ser candidato por más que aparezcan otros.
Es un tema puramente formal. Creo que el Partido Nacional tiene muy definida la interna. Va a pelear Larrañaga contra uno más, básicamente, y va a ganar Larrañaga casi seguramente. Entonces el Partido Nacional creo que es el que tiene menos incertidumbre. En el Partido Colorado y en el Frente Amplio hay más incertidumbre, en un caso por un proceso de renovación donde da la impresión de que ninguna figura vieja, ¿no?, que de los viejos líderes colorados va a estar dando la pelea. Entonces seguramente va a haber una interna atractiva.
¿Cómo viste tú las elecciones estas de las juveniles? Quizás sean un indicio de lo que pasa en el Partido Colorado, ¿no?
El foro
primero, segundo Bordaberry, tercero la 15,
no tengo la posibilidad. Yo creo que muestra algunos rasgos estructurales del Partido Colorado, como que el aparato del foro ballista sigue siendo el capaz que es el único aparato que hay, verdadero aparato que hay dentro del Partido Colorado, en estas elecciones que son internas y que la votación, si bien es grande, no es masiva propiamente dicho, los aparatos son muy decisivos. Creo que que Bordaberry está puesto como precandidato, no digo que vaya a ganar, y va a haber seguramente un precandidato forista, y creo que la 15 sí está bastante golpeada. Posiblemente la definición pueda ser entre un Bordaberry y un Tabaré Viera, por ejemplo, una cosa por el estilo.
Y en el caso del Partido Nacional, ¿qué dijiste?
No, en el Partido Nacional yo creo que a Larrañaga lo vemos todos puestos. Seguramente va a haber alguien que le vaya a hacer un poco de fuerza en las elecciones internas. Ahí yo al que veo con más pasta para pelearlo a Larrañaga, no digo para ganarle, esa a Vidalín, me parece que es el que tiene más condiciones.
¿Y qué candidato enfrente ves?
Bueno, esa sí que es difícil.
Yo creo que esa es la más,
ahora
esa la más brava de todas.
Ahora queremos
decir. Esa es la más brava, no por no saber de antemano qué figuras tienen más chance.
¿Pero cuáles serían para
ti? No, las que tienen más chance siguen siendo Astori y Mujica, sin duda, desde el punto de vista de del apoyo popular, de la simpatía popular, para competir en una interna. El problema es que el Frente Amplio se va a ver tentado, está tentado, de eludir esa interna y de decidir un candidato común. Para mí el Frente solo tiene dos opciones. Decide un candidato común de consenso y entonces no tiene interna, va con candidato único.
Ahora, si no puedo elegir presidente del Frente, del partido, ¿qué crees que puede elegir?
No sé si puede. Yo
no
lo
pinta
que digo
bien.
Que, yo digo que va a estar tentado de hacerlo. Y si no, el escenario natural es una competencia entre Astori y Mujica, porque su vez, compitiendo uno de ellos, el que tiene que competir es el otro, porque cualquiera de ellos a cualquier tercero le gana.
A la Mujica es mayoría abrumadora según las encuestas, ¿no? Digo, no es carrera.
No creo que tenga ninguna mayoría abrumadora.
Bueno, yo he visto alguna encuesta dentro del Frente y del
sí, largamente. Sí, pero Mujica, hay que ¿no? ver que el electorado de la interna no necesariamente es el grupo de mayor adhesión, no es solo el grupo de mayor adhesión partidaria. Puede ser una interna muy masiva. El Frente Amplio puede llegar a tener 500.000 de votos en una primaria presidencial, y entonces ahí tenés frentistas. Entre los frentistas seguramente Mujica le gana a Story, eso sí, eso surge de las encuestas, pero puede haber mucha gente que no sean frentistas, que no sean partidarios.
¿Y que no pagan el IRPF?
Mucha gente que paga IRPF le va mejor que antes.
Para terminar la idea. Entonces, ¿qué?
No, que con votantes que no son del cerno partidario, que no son militantes, que no son leales, Astori tiene más chances que Mujica. Por lo tanto, la veo pareja. Dependerá mucho del...
Pero el olfato interior ahí...
No, es muy difícil.
La pregunta es si el Frente va a una definición de su candidato de ese tipo, ¿no? Tan abierta al electorado, ¿no?
Y te agrego otra pregunta que todavía complica más. ¿Cuál es el candidato que en caso de ganar favorece una eventual segunda presidencia de Vázquez, si es que la desea, que es lo que hace?
De Vázquez no, del Frente.
No.
El que favorece una segunda presidencia de Vázquez es Vázquez.
No, justamente, pero me refiero a que nunca hay que descartar que el presidente saliente, que no va a la reelección, porque las normas así lo impiden, pueda pensar, o alguno de sus allegados, en una segunda presidencia.
Sí. Bueno.
Y bueno, ¿cuál es el candidato?
Pero a propósito de todos estos escenarios político-electorales, ahora escuchamos a Rodolfo Yrigoyen. Es un notorio experto.
No, apellido político si los hay en estas latitudes, ¿eh?
¿Volvemos al país productivo entonces? ¿O seguimos en este otro?
El país especulativo.
No tomás este guante, no, para nada.
No, la veo de lo más lejos posible.
Bueno, pero si ves tú el año 2008, ¿por dónde te interesa comentar?
Bueno, ¿pueden ser dos cosas? ¿Un mensaje y un deseo? ¿O tiene que ser una sola?
Pueden ser dos. Hoy estamos benevolentes.
El mensaje, creo que en el 2008 vamos a seguir con un dinamismo muy grande, sobre todo del sector agropecuario. No creo mucho en los pronósticos bíblicos que, como decía, creo que Connie Hughes más temprano. Más que no creer, creo que en la Biblia hay de todo, ¿no? Es cuestión de buscar, hay pronósticos para todos los gustos. O sea que no creo que eso de los 7 años sea tan rígido. Creo que hay crecimiento para bastante tiempo y creo que vamos a soportar los dolores de ese crecimiento. Todos los rubros agropecuarios y agroindustriales crecen con mucha fuerza y compiten cada vez en forma más violenta, digamos, por el recurso finito que es la tierra. Ese recurso que antes era abundante y por lo tanto usábamos en forma extensiva, cada vez lo usamos en forma más intensiva, y acá hay una discrepancia con lo que estaba diciendo Juan Carlos más temprano, de que se sigue produciendo sin cambios tecnológicos. Se están habiendo cambios tecnológicos impresionantes, de una magnitud inédita en el país, en casi todos los rubros. Lo que sí coincido con lo que decía, acotaría a lo que decía Juan Carlos, el tema del problema de no agregar mucho valor. Pero yo creo que no es una cuestión de que se le deba adjudicar al sector agropecuario o agroindustrial. Es un tema de que para agregar valor en este país hay que ser mandrake. Con el gasoil a $1.35 el litro, con las tarifas de Antel y todo lo demás que podríamos enumerar y que sería medio ocioso.
No, pero eso es, perdón, es corto porque es una gran verdad lo que tú decís. No es un problema solo el sector agropecuario, estamos totalmente de acuerdo.
Sí,
y,
claro.
Y el ejemplo que citás viene muy bien al caso.
Perfecto, sí, por supuesto. Ahora, ¿cuál es el problema? No es un problema del sector agropecuario, de nuestros empresarios agropecuarios. Por algo los inversores que vienen del exterior hacen lo mismo. Se recuestan todo lo posible sobre la naturaleza, lo más lejos posible de la economía formal, lo más lejos del BPS, de la DGI, de las tarifas y demás, y apuestan
¿Qué quiere decir eso de recostarse lo más posible sobre la naturaleza?
En centrarse en producciones lo más primarias posibles. La forestación, ahora hay una primera etapa de procesamiento, pero hasta ahora era absolutamente en bruto.
la soja, que es el gran dinamizador de la agricultura, se va en bruto. La lana empezó a exportarse de nuevo, lana sucia, el año pasado, que ya prácticamente no existía en este país, porque si entras en las tarifas y en la economía formal, te mata. Y el inversor externo hace lo mismo. Y invierte en la naturaleza o pide una zona franca. O las papeleras que hacen las dos cosas.
Pero perdóname, ¿en la zona franca no compra gasoil?
Muchísimo menos, muchísimo menos. Imagínate en la informática qué costo en energía que no sea energía cerebral, digamos, hay. Bueno, en cambio, en el sector agropecuario y agroindustrial, los combustibles son esenciales.
¿Vos tenés un agregado de valor que, no sé, multiplica por 5 o por 6?
Por supuesto.
Del valor de la madera al valor de la celulosa. Es claro, una,
pero
una
¿sabes cuál es el valor? El valor
en dólares y la hicieron en Uruguay.
Sí, por supuesto. Pero ¿y qué? ¿Me lo decís como...?
No, vos decís que acá no hay ningún incentivo para hacer inversiones que agreguen valor a la producción primaria.
Hay un incentivo natural. Está en la zona y en el lugar ubicada geográficamente de mayor crecimiento de la producción de celulosa del mundo. Es la naturaleza, básicamente. Entonces, ¿quién? Díganme, contrario a lo que estoy diciendo, una apuesta intensiva en tecnología que se esté haciendo en el país y no en recursos naturales. Bueno. Por algo los inversores externos razonan en los mismos términos que los inversores nacionales. Por lo tanto, no es cuestión de encontrar las explicaciones simplistas que siempre encontramos, es de que los empresarios agropecuarios son precapitalistas, no tienen tienen aversión al riesgo y demás. La dejo por acá porque voy muy largo, pero después quedo el deseo lo planteo después de otra ronda.
Porque claro, quedó la otra parte pendiente.
En perspectiva. Controles técnicos, Ariel Gómez. Planta emisora, Eduardo Bañasco.
Los que estaban escuchando tan silenciosamente no van a agregar nada porque estamos ya en la hora de la pausa y de las noticias. Es ahora o nunca, Mercado.
No, yo es digo, ahora o nunca. Agrego, me parece que lo que tú decías va un poco al quid del asunto. Estas son las cosas que tendríamos que estar discutiendo muchísimo más, ¿verdad? Porque muchas veces confundimos esta crítica que hay al sector agropecuario con el productor o el empresario agropecuario, y no necesariamente. Y ahí dabas dos o tres ejemplos que me parecieron muy ilustrativos. Carmen, yo concuerdo contigo en eso.
Yo creo que todavía falta el Uruguay productivo. Yo escuchaba ahora al ingeniero y creo que se está en camino. Creo que recostarte a la naturaleza no es ningún pecado. Históricamente la aventura humana está en recostarse a la naturaleza. El tema es si reventamos la naturaleza o pasamos a que la naturaleza sirva a la gente. Creo que, por lo que tú estás diciendo, se está recostando un proyecto productivo a la naturaleza, lo cual no está mal, y lo que hay que tener es capacidad inventiva, quizá lograr, que ese sí es un problema, porque no tiene que ver con que el Uruguay quiera ser pobre, es tratar de romper con la idea de que la riqueza se tire para afuera y de que quienes produzcan riqueza quieran volver a invertirla en el Uruguay. Todavía hay millones y millones de dólares de gente que se está enriqueciendo productivamente que prefiere
y pública, que tiene miles de millones exactamente, porque no encuentra oportunidades de inversión productiva en este país.
Eso hay que resolverlo.
Bueno, pero sí. Ojalá que los empresarios agropecuarios sean como dice Irigoyen y no anden más por Montevideo con carteles que dicen rentabilidad o muerte.
No son todos los empresarios agropecuarios.
Defiende a todos y los ataco a todos.
Con tres hablamos de todo el sector y no son así.
Sobre este último punto, digo, lo que llama la atención es la baja reinversión que hay de parte de los nacionales comparada con la gran inversión que hay de los extranjeros, es decir, lo que indica que los nacionales no apuestan demasiado, ¿no?